Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, hasta media tarde, era la renuncia de los 7 candidatos de Bildu con delitos de sangre a presentarse a las elecciones del 28 de mayo. Bueno, a presentarse no, porque ya no pueden salir, es a ser elegidos. También hemos hablado mucho de la huelga de la Seguridad Social, que finalmente se ha levantado enseguida. Lo abordaremos en nuestro tema de análisis, pero a eso de las 7 ha saltado una noticia muy extraña. Lo hemos ido conociendo poco a poco, los detalles. Me refiero a los 2 muertos en Orio, un municipio costero, pesquero, en la provincia de Guipúzcoa. En la calle Aranchale, en el exterior de un parque infantil, la zona rápidamente ha sido acordonada por la policía, tal y como nos contaba una vecina.
Yo sé que algo ha pasado, pero no tengo ni idea. Yo estoy dentro de la carnicería y la verdad es que soy una trabajadora, me han cerrado la calle y la verdad es que no tengo ni clientes ni nada. No sé exactamente lo que ha pasado. No, no se ve, de aquí no se ve. No tengo ni idea. Están, eso sí, que están los ertzainas ahí y que me han cerrado la calle, pero nada más no te puedo decir, no tengo ni idea. No me dejan arrimarme, tienen todo acorralado y no me dejan arrimarme.
La escena del crimen es terrorífica. Cuando ha llegado la Ertzaintza, los agentes han encontrado 2 cuerpos sin vida. Uno de ellos, una mujer, tumbado encima de un gran charco de sangre con la cabeza destrozada. El otro, un cuerpo de un hombre, como sentado, como apoyado en un banco del parque. Hombre y mujer son los fallecidos. Todo apunta a un crimen machista, pero a partir de ahí reinó la confusión toda la tarde-noche. Rápidamente han ido surgiendo teorías, informaciones no siempre coincidentes. Así que voy a intentar ordenar el caos. Primero voy con la versión oficial de la Ertzaintza. Habla de una explosión. Al parecer, la mujer habría recibido una caja envuelta con papel de regalo y en el interior un artefacto explosivo casero. Ambos, hombre y mujer, habían sido pareja. Teoría de la que hablaba el lendakari Íñigo Urkullu en un mitin en Basauri. Ha sido minutos después de ocurrir el suceso, sin apenas mucho tiempo para digerir lo que había pasado en Orio.
Un trágico suceso que se ha dado esta tarde en el municipio de Orio, con 2 personas fallecidas como consecuencia de una explosión, supuestamente por causa de violencia machista. Mostramos nuestra solidaridad para con las familias y allegados de las personas fallecidas y también para con el pueblo de Orio.
Esa es, o era, la versión oficial hasta ahora. Según ha podido saber COPE, de fuentes policiales, en la escena del crimen ha aparecido una escopeta de cañones recortados. Estaba dentro de una bolsa de plástico llena de sangre. Estamos al inicio de la investigación. Hay mucho hermetismo, mucha confusión. Poco a poco iremos conociendo más detalles sobre lo ocurrido. Desde el gobierno vasco se remiten a una comparecencia que dará mañana el consejero de Interior, Josu Erkoreka, para aclarar si, como se sostiene, ha explotado un artefacto casero o si el crimen se ha cometido con una escopeta de cañones recortados y luego el autor del disparo se habría quitado la vida. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Alberto Pérez Jiménez. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Enseguida enganchamos a Agustín Peri. Hasta entonces, Nekane, capítulo Bildu. Noticia del día, como digo, hasta media tarde. A ver qué pasa con el suceso ese de Orio, pero ya ha habido mucho referido a lo de las listas electorales de Bildu de cara al 28M.
Y es que hoy hemos seguido hablando de ello porque la noticia es la decisión de Bildu de que sus candidatos etarras condenados por delitos de sangre no recojan sus actas si son elegidos en esas elecciones municipales y autonómicas. Lo anunciaban a primera hora de la mañana con un comunicado y luego comparecía el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para leer, eso sí, un texto sin preguntas.
Durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales.
El paso de Bildu se produce justo una semana después de que Covite denunciara la presencia de etarras en sus listas. Hoy su presidenta, Consuelo Ordóñez, se pregunta en declaraciones a COPE qué pasa con los otros 37 condenados por pertenencia a ETA.
lo que han dicho los siete asesinos en su comunicado hoy, de que, bueno, pues que renuncian a sus actas para contribuir a la convivencia de la paz, es cinismo puro. Se podían haber animado los otros 37 candidatos, porque por algo han sido también condenados por su pertenencia a ETA.
Y el tema, como no, ha centrado el cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido al presidente que vaya más allá y que rompa con Bildu.
Garantice hoy que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Señor Sánchez, ¿rompe usted con Bildu o rompe usted con la decencia? En el mayor atentado de la historia de España y de Europa, el Partido Popular, con su gobierno al frente, mintió y difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés pura y simplemente electoralista. Nadie podría superar aquella infamia, pero usted parece decidido a igualarlo.
Y sobre esa ruptura con Bildu también se han pronunciado dos varones socialistas, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, aquí con Herrera en COPE.
Mi opinión desde el punto de vista moral sobre estos señores no cambia en absoluto, y desde luego yo creo que el Partido Socialista con Bildu no debe tener ninguna relación.
La política ni la vida es un sí o un no. La vida está llena de matices.
Pero esto le vuelvo a decir que se soluciona de una manera mucho más rápida. Yo no estoy a favor de que se pacte absolutamente nada con herederos de asesinos y con asesinos que van en listas. Y se acabó la discusión.
Yo no estoy a favor de que se pacte nada con asesinos.
Ya. ¿Y? No, o sea, aquí se pone todo el mundo estupendo y luego a tragar. Aquí paz y después gloria. Sí, vienes arriba pues porque hay elecciones, pero cuando te pinchan un poquito lo que dices es ¿y cuál es la solución? ¿Que gobierne otro con otro? Pues sí.
Pues sí, efectivamente. Claro. Bueno, aquí es que hemos pasado de... Primero, cuando todo parece insuperable, escuchas a Arnaldo Otegi hablar de campaña de acoso y derribo, que eso ya es...
Ahora vamos a eso.
No, segundo, no, lo siguiente. Y luego el gobierno, eso que ha pasado del silencio a sentirse muy indignado y a de palabra quejarse mucho. Pero el resultado efectivo es que, si no llegase por las víctimas, los siete asesinos etarras se hubieran seguido en las listas, como por cierto siguen todavía, que veremos.
37 más, ¿eh?
37 más que son... Es que además han cambiado el concepto de lo que llaman el suelo moral, ¿no? Ahora... resulta que parece que el suelo moral es que estés implicado en un delito de sangre. Los otros 37 que han sido condenados por pertenencia a ETA parece que pueden ir en las listas.
Claro, esto es como si evitas que vaya en las listas un violador, pero, con todo mi asco, pero el que sujeta a la víctima o graba el vídeo, ese puede ir. Exactamente lo mismo.
Es lo que han conseguido con este movimiento.
Tal cual, tal cual. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí nos escuchamos. Oye, por eso de dejártela votando... Mira, escucha otra vez el corte de Otegi porque es especialmente repugnante.
Durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales.
Lodazal... Chapotear, lo del acoso y derribo en su boca me da miedo.
Chapotear y lo de chapote.
Sí, lo de chapote, chapotear tiene su gracia, sí. Y lo de la ultraderecha, tu padre. Iba a decir otra cosa sobre su madre que tampoco viene al caso. A ver, ¿por dónde lo pillas, Peri?
Hombre, el problema es que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Pero el caso es que Otegi, en su absoluto cinismo y su hipocresía, vende a los asesinos de ETA como víctimas, y lo que han hecho es un sacrificio, ¿no?, por la democracia. Y en uno de los cortes, este tipejo habla de las verdaderas víctimas de ETA, porque las víctimas de ETA son aquellos a los que asesinó, que parece que hay que recordarlo, ¿no?, que porque uno elige matar, pero uno no elige que lo asesinen. Y habla de las víctimas como afectados por un conflicto de una etapa anterior. Vaya meandro de mierda, si me lo permitís. Para afectados por un conflicto de una etapa anterior, ¿eso qué es? O sea, afectados no, asesinados.
Sí, el verbo afectar es especialmente asqueroso.
Es repugnante. Sí. Pero a mí me parece todavía más repugnante la posición del todavía presidente Sánchez, señalando a los partidos que critican que pacte en este tenderete moral que tiene con los herederos de la banda terrorista, que se contente con 7, que le, como que parece que le ha hecho un esfuerzo sobrehumano de negociación con Otegi para que renuncie a 7, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que le ha marcado un gol, porque mantiene a 37 y ha demostrado, por si quedaba alguna duda, que tiene una dependencia absoluta de Bildu. O sea, contactos, gente que conocemos en el País Vasco, ¿no?, de esos entornos, dicen que casi que lo está celebrando en la Ricotaberna Otegi, ¿no?, que se jacta de la debilidad de Sánchez, ¿no? Sánchez, que se ha quedado sin su foto en Reykjavik para atender este problema que le ha tenido callado 5 días, ¿no?, y que se ha tenido que ir a ver a Biden para encontrar una frase mágica, ¿no?, un silogismo maquiavélico en el que mezcla la indecencia con la legalidad, ¿no? Bueno, pues esto es indecente y probablemente sería también ilegal, pero desde luego es indecente, y la indecencia la lleva sobre los hombros Pedro Sánchez, lógicamente.
El gran problema que tenemos es que Otegi y la gente de Bildu, los etarras, no se han movido. O sea, todos sabemos lo que son, lo que han sido y lo que seguirán siendo. Asesinos y cómplices de asesinos. El problema es que el presidente del gobierno y el líder del Partido Socialista es el que se ha movido y el que ha pactado con ellos y el que les ha elegido de socio preferente para muchos temas, como los presupuestos generales del Estado, como la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, de las carreteras de Navarra, para esa memoria histórica, ese artículo de la memoria histórica, que lo que viene es más o menos a decir que el PSOE de Felipe González es cómplice de terrorismo. Entonces, ese es el que se ha movido Pedro Sánchez, y haría bien, desde luego, Feijóo, como he dicho hoy en el cara a cara del Senado, en seguir manteniendo el tema de los presos de ETA como eje de la campaña, porque no basta con que se vayan los 7 condenados por delitos de sangre. Quedan 37 etarras que han sido condenados por pertenencia a ETA, y bueno, pues habrá que seguir, como dicen las víctimas, Covite y compañía, que esto es un ejercicio de cinismo que tiene que ser reparado. Claro, el problema es que si se van esos 37 que han sido condenados por pertenencia a ETA, posiblemente el primero que tenía que estar afectado es Otegi, que también ha sido condenado por lo mismo.
Claro. A ver, ¿alguien, la pregunta sé que es retórica, pero la formulo así, Peri, ¿alguien duda de que el PSOE va a seguir pactando con Bildu? Lo digo por muy estupendo que se ponga Fernández Vara o Lambán.
No, yo creo que absolutamente nadie. Es más, es que en el esperpento que hemos vivido hoy, un nuevo esperpento, yo creo que hay que recordar varias cosas. Primero, el silencio cómplice del Partido Socialista cuando COVID alerta de la canallada que iban a perpetrar los de Bildu. Nosotros lo llevamos a portada, se exhibe en el Congreso, os recuerdo, hace 7 días, y salen corriendo, huyendo. Nadie hablaba, nadie tenía nada que decir. Y hoy todos tienen algo que decir, pero lo único que no dicen es si van a seguir pactando o no con Bildu. Y la respuesta es que sí, obviamente sí. O sea, esto es el enésimo blanqueamiento de Bildu, como por eso, porque habla de sacrificio. Yo creo que si un presidente tuviera un mínimo de moral y escucha a Otegi hablar del sacrificio de las víctimas, refiriéndose no a las víctimas de ETA, sino a los verdugos, a los terroristas de ETA, tendría que romper cualquier tipo de relación con Otegi. Pero es que no puede. No puede porque él está en Moncloa gracias a personajes como Otegi, gracias a partidos como Bildu, que le obligan incluso, hay que recordarlo, ¿no?, a extender el franquismo hasta el año 83, eso es un logro de Bildu, y creo que no conviene olvidarlo, ¿no? Y además, incluso un partido que lo que ha hecho es fastidiarle el tenderete, ¿no?, de estas elecciones, ¿no?, en Interrail, las billetes de cine, las entradas gratis, las miles de viviendas que va a construir, todas las que no ha construido en 4 años. Entonces, cuando él ve que todo su guión electoral se está cayendo, y se está cayendo por algo que él dice que no existe, que es ETA, pues debe existir, porque resulta que te está perjudicando en los sondeos, es cuando descuelgas el teléfono, una forma metafórica de hablar, no sé si lo descolgó él o otro, y llamas a Arnaldo y le dices, hombre de paz, que me estás perjudicando, que si yo estoy muy débil, si yo pierdo las elecciones, tú no tienes con quién pactar, tú no tienes nada que conseguir. Y el otro coge y dice, pues te entrego a estos 7. venga, hago el sacrificio y suelto estos 7. Pero los otros 37 siguen. Y hay que recordar que un colaborador de ETA no es el que lleva el bocadillo al comando, es el que le señala el objetivo, el que le dice el horario en el que va a recoger la víctima de ETA a sus hijos al colegio, el que le dice la ruta que sigue un furgón de la Guardia Civil. Esos son los colaboradores de ETA, no son los que celebran en una ricota un atentado. Esos son simplemente alimañas, pero no son terroristas. Y estos 37 están condenados por terrorismo en este país. Entonces, cuando habla cuando empieza a señalar a otros partidos, cuando de repente Patxi López ahora sí habla más, cuando teme o cuando le pide Lambán, que va a contestarle a Lambán, Lambán se contenta con esto porque Lambán lo que pidió es que rompiera con Bildu. No va a romper con Bildu, porque no puede romper con Bildu. Eso es tan triste, pero es así, es la realidad. O sea, ha quedado meridianamente claro quién es el reo, y el reo es Sánchez. Es reo de sus pactos, de sus acuerdos fáusticos. Alberto Gui.
Es que lo ha dicho bien claro y en el Senado, ha sido incapaz a dos veces, que se lo ha dicho Feijóo, que prometa o que diga que no va a pactar con Bildu después del 28M, él ha respondido con ETA, con el 11M. O sea, y no ha querido responder porque no puede responder. Todo el mundo sabe que ahora mismo las encuestas dicen, por ejemplo, que si para conservar el gobierno de Navarra, el Partido Socialista Navarro necesita los votos de Bildu. Y Bildu le va a exigir la alcaldía de Pamplona, en la que es segunda en las encuestas. Entonces, lo que le ha dicho Sánchez, que ha sido un fin de semana frenético, como dices tú, Agustín, de teléfono, porque hay una interlocución abierta. Había un conocido dirigente, veterano dirigente socialista vasco, que dice, en nuestra época no había nada, estaba cortada la comunicación con esta gente, pero ahora está abierta permanentemente. De hecho, Bolaños ha vuelto hoy por el Senado y tenemos a Espurúa y gente que está constantemente con el teléfono dispuesto a cogerlo. Que lo que se ha hecho ha sido, oye, me tienes que hacer un gesto porque yo no puedo acudir el 29N a pactar contigo, a darte la alcaldía de Navarra, si en la lista van a ir estos 7 asesinos.
¿Y qué ha hecho en la escenografía, que es precisamente de lo que estás hablando? Uh-huh. ¿Con quién ha salido a hablar? Con Bacarcho Ruiz, exacto, la diputada de Bildu en Navarra. Claro. O sea, si alguien lo tenía claro el guión, era Otegi.
Totalmente, totalmente.
Clarísimo.
Y luego que digan que, pues eso es un juego de intereses mutuo, de supervivencia mutua. Por un lado, Pedro Sánchez, que sabe que necesita Bildu, que es rehén de Bildu, y por otro lado, a medio y largo plazo, Otegi, que aparte de las tensiones internas que tiene en Bildu, tiene un objetivo marcado a fuego, que es dar el sorpaso al PNV con el Partido Socialista de Euskadi y con Podemos. Y esto le va a servir.
Sí, seguramente. Y como les dé la suma. Oye, y un último apunte, a mí es que no me llama la atención, pero me parece, y yo quiero subrayarlo siempre que puedo, lo de las comparecencias sin preguntas. O sea, esto ya lo puso en marcha en la peor época,
fue el primero.
En la peor época, cierto, empezó Batasuna poniéndolo en marcha, y los periodistas allí lo medio agradecían para no quedar retratados. Los que hemos cubierto estas cosas lo veíamos, pero claro, que sigamos así, que no lo digamos, que traguemos con lo que nos meten en latao, que ya no es ni un mitin, es no, que te es citan, mándamelo por fax, tío, o sea, mándame un email, mándamelo.
El vídeo de ayer fue tremendo, de la ministra.
Ayer, la ministra de Educación, portavoz del PSOE, lo mismo.
Un vídeo.
Tenemos un problema, pero no ellos, lo tenemos nosotros,
sí,
¿no?
Y las asociaciones de periodistas, que ahora se callan, que no dicen nada. Entonces, bueno, yo creo que si tanto se habló en su día del plasma de Rajoy, que es una vergüenza, lo de las comparecencias sin preguntas y ya lo de los vídeos enlatados, bueno, pues es hace un flaco favor desde luego al oficio, y deberíamos levantar todos la voz de una vez por todas.
Es que tenemos un gobierno en pandemia, es decir, le ha cogido querencia esto de las alocuciones, acordamos a los salón presidente, y entonces la forma de comunicarse es casi omnisciente, ¿no? Él nos ilumina y sus socios con él, lógicamente sus apóstoles, en este caso Tevi, nos iluminan el camino, nos señalan, y ¿para qué vas a preguntar si él, todo él es una respuesta?
Claro, es que la pregunta es, ¿va usted a pactar dentro de un mes en los ayuntamientos o en la Comunidad de Navarra? Esa es la pregunta.
Y se ha callado y ha respondido con el 11M, ya te digo, o sea, porque es incapaz, porque sabe que no, sabe que depende de él para muchos juegos estos, la geometría variable que dicen, y él tiene mucha dependencia tanto de Bildu, de RC, como de Podemos, como de todo el que le pueda aportar o apuntalar en algún territorio. Y bueno, por supuesto que el 29 de mayo pactará con
quien sea. Lo que es delito en este país por primera vez lo ha modificado, es decir, si yo necesito ARC, pues quito la sedición. Exacto. Si necesito contar que los ERE es otra cosa, pues retoco la malversación. Si ahora tengo que distinguir entre un tipo de tarras y otros, pues lo hago. Entonces hablo con OT y le digo, estos 7, por favor, para que no me perjudiquen las elecciones, pero tú mantén a los otros 37. Se hace. Si tengo que señalar y decir que ETA no es nada ahora, pero me obliga a llamar y descolgar el teléfono, pues entonces yo señalo el 11M. Si tengo que sacar a colación a Miguel Ángel Blanco, que hay que ser sinvergüenza para hacerlo, y señalar a los partidos de la oposición, en este caso al Partido Popular, lo hago. Entonces, la moral camaleónica laxa de nuestro presidente del gobierno le lleva a prostituir el código penal, a decidir qué está bien y qué está mal en este país, qué es delito y qué no, y en función de esas necesidades que son solo suyas, pues decreta dónde están las líneas rojas, y las líneas rojas en el caso de Pedro Sánchez son que no hay ninguna salvo aquellas que le impidan permanecer en la Moncloa. Pero bueno, yo creo que para eso también tienen que hacer un acto de contrición los votantes del Partido Socialista. Sí. Es decir, no se puede seguir apoyando al sanchismo. Es decir, esto no es el Partido Socialista, no debería ser el Partido Socialista. Y todos los líderes autonómicos que con más o menos vehemencia, yo creo que muy poca, levantan la mano, tienen motivos más que de sobra para romper el carnet del Partido Socialista. Mientras el Partido Socialista sea la vaina en la que habita el sanchismo. Es imposible. Ha roto todos los códigos morales, sí. Pedro Sánchez.
Decías, Alberto.
Sí, volviendo simplemente a lo que decías de la importancia de la comparecencia sin preguntas. Yo creo que fue fundamental, por ejemplo, el viernes por la noche, Sánchez se dio cuenta de que esto le iba a seguir persiguiendo y que esto tenía que ponerle remedio, cuando en el parking de la Casa Blanca, en la rueda de prensa, que él pensaba...
¿Del parking?
Sí, cuando él pensaba que iba a vender toda la historia de Palomares, la visita a Biden, y los periodistas que están ahí, los compañeros, no hacían más que preguntarle sobre esto. Entonces, ahí fue cuando se dio cuenta de que se le estaba estropeando la campaña, se le estaba dinamitando. Luego, los tracking han seguido siendo el fin de semana tremendos. Y bueno, tenía que ponerle fin o intentar pararlo.
Haznoslo que la cagamos, exacto, poco más o menos.
Más o menos.
Claro, pero es que esa es la clave, como bien dices. ¿Tú crees, sinceramente, y esto sí que es una pregunta retórica, que Sánchez hubiera levantado la mano, hubiera dicho algo de esto, hubiera criticado, hubiera calificado de indecente lo que él considera legal, si no estuviera en juego las elecciones? Wow. Para él?
Para nada.
Pues para eso, nada. Es que esa es la catadura moral del presidente del gobierno. Si me afecta a mí, o sea, no a las víctimas, no, a mí personalmente, si esto me afecta, entonces intervengo. Y estuvo varios días sin hacerlo porque creyó que lo podía manejar, pues como se decía, con el Interrail, con las viviendas,
falta, claro,
y con los billetes y con las entradas de cine. Sí, y vio que los tracking efectivamente le estaban dando señales de alerta, de alarma, de que oye, que esto se iba por al garete, que no lo iba a remontar, y entonces es cuando decide pues llamar al jefe y decirle, Arnaldo, dame algo, y le ha dado algo,
sí.
y parece que se tiene que contentar con eso. A mí me parece que esto es una negociación en la que el débil ha demostrado que es el Estado, que es el presidente del gobierno. Eso es terrible.
Cambiamos de tercio. Antes de irnos a la publi, propuesta de Alberto Necane.
Porque hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional finalmente no se va a pronunciar hasta después de las elecciones sobre los recursos de Chávez y Griñán. En un principio se anunció que iba a tomar una decisión la próxima semana, el 22 de mayo, a 6 días de esas elecciones. Pero, sin embargo, ahora hemos sabido que el Constitucional no resolverá hasta que hayan pasado los comicios. Tiene que pronunciarse el Tribunal sobre los recursos de Chávez y Griñán, pero también sobre el de los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández.
Ahora se entiende muy bien para qué tiene tanto interés en renovar el Constitucional. A mí esto, o sea, lo del aborto estaba cantado. Lo de la educación de Cela, que es un escandalazo, estaba cantado. ¿Esto me parece un escándalo?
Sí, sí. Son los nuevos tiempos de la presidencia de Conde Pumpido, que no olvidemos, era el fiscal general que sabía que estaban dispuestos los jueces y los fiscales a mancharse las togas con el polvo del camino de la negociación con ETA, ¿no? Pues bueno, él ha llegado allí para, con un mandato bien claro. Lo que decías tú, lo del aborto, se ha convertido en tribunal constituyente para decir o reconocer derechos que solo pueden ser reconocidos con una reforma de la Constitución, pero el Tribunal Constitucional en la sentencia del otro día pues ya se ha erigido en Tribunal Constituyente, la ley Cela y ahora esto. Y lo que seguirá yendo, seguirá esta mayoría rodillo de 7-4, lo seguirá utilizando para cualquier cosa. Por supuesto que con la campaña que llevaba Sánchez en pleno fregado con esto de los asesinos etarras y toda la movida, solo le faltaba, pues eso, el que el viernes anunciaron que el día 22 iban a admitir a trámite, porque que nadie dude que se va a admitir a trámite. Y no,
pues sería cargarse todo el proceso judicial, que es cargarse a los propios jueces. Claro.
Pues nadie,
ojo, cuidado, ¿eh?
Que nadie dude que se va a admitir a trámite y va a estar más tiempo sin entrar en prisión Griñán. Pero pasar le parecía demasiado duro decirlo eso, pues eso, a 6 días de las elecciones y en plena movida con la historia de los etarras de las listas de Bildu. Entonces han tenido que hacer un paripé diciendo, la explicación ha sido bochornosa, diciendo que lo que se filtró el otro día no era el borrador del pleno, sino, o sea,
la agenda
del pleno, sino un borrador, que se había habido un fallo. Bueno, lo que ha habido es una llamada a decirle a Cándido, no me hagas esto delante de las elecciones y pues ponlo para detrás. Y Cándido, que es muy obediente, pues así lo ha hecho.
Es capaz de soltarlo el día 29. Fíjate
todo. Hombre, lo que has escrito.
En julio, cuando
se aparece. Es terrible, pero es que es terrible. Esa es la metástasis que provoca el sanchismo, afecta absolutamente a todo. No es que las togas se manchen, sino que las quema. O sea, las quema, están al servicio. O sea, ya estamos hablando de un poder absoluto. Es decir, él lo ejerce como tal. Ya no hay separación de poderes de ningún tipo, y marca en el calendario cuándo se puede actuar el TC, cómo debe hacerlo, y además, como os he dicho antes, pues Griñán ahora no puede entrar en la cárcel, o bueno, Griñán no ha cometido delitos, pero no se ha enriquecido, entonces tiene que tener otro tipo de trato. Esto es el mensaje que está trasladando a los ciudadanos. Entonces, claro, lo del Conde Pumpido, que luego, pues sí, es un tipo muy inteligente y que maneja muy bien y torticeramente la ley, bueno, pues recibe la llamada y en posición de firmes. Uh-huh. Esa es la realidad. No es sorprendente, porque para eso está donde está, pero sí es desolador. Pero yo creo que es la situación actual de este país en manos de Pedro Sánchez es desoladora.
La capacidad de este gobierno de asaltar todas las instituciones es tremenda, porque hoy ha habido otro acto en el Congreso.
El de Meritxell, que decías.
Exacto, el de Meritxell. O sea, hoy tenía que haberse producido una votación, las votaciones, y la mesa de portavoces se ha enterado por la mañana de que la señora Meritxell Batet había decidido que no se votara hoy para que los diputados pudieran irse de mítines. El problema es que los únicos que estaban informados de que no iba a haber las votaciones hoy y que han podido hacer la agenda eran los diputados del PSOE. Ha habido un gran cabreo, y el que lo ha contado ha sido el del PNV, el diputado del PNV, que en la Junta de Portavoces, diciendo que era una vergüenza. Bueno, pues así lo han hecho.
Pues habrá más. A mí lo del Tribunal Constitucional me parece, pero bueno, oye, no sé, es lo que toca. Hola, Palo. Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabéis que cada día más las compañías te facilitan el pago, y en gastos fijos como los seguros es una cosa que se agradece. Si no es tu caso, pues mira, llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago, y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555 91 555 5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Alberto Pérez Jiménez. Hoy ha habido una última... Esta campaña electoral es absolutamente surrealista, pero la de hoy de Ángela Rodríguez Pam, Ministerio de Igualdad, recordemos, la número 2 del Ministerio, que no es una pringui, ha sido espectacular.
Eso es, porque ha anunciado cuál es la última idea de igualdad y pasa por lanzar una aplicación que controle el tiempo que se dedica a las tareas del hogar cada miembro de la familia.
No pongas caras, Alberto. Sí.
El móvil nos va a decir cuánto pasamos en la cocina o, por ejemplo, cuánto dedicamos a la limpieza, tanto los hombres y las mujeres que viven en esa misma casa. Están ya en ello, están trabajando, quieren que esté listo en verano y va a costar 211.000 euros.
Y vamos a tener que ser audaces, inteligentes en el tipo de tareas que contabilizamos, porque muchas veces todas habremos vivido este escenario, ¿no? Como, bueno, yo recojo yo la cocina, que es como, claro, recoger la cocina te puede llevar 20 minutos, pero para que hubiera pasado lo anterior, pues alguien tuvo que ir a hacer la compra, comprar un faire, una bayeta, un estropajo, también saber qué día tocaba comer pescado, cómo había que habilitar, por tanto, la cesta de la compra esa semana para que eso fuera posible. Todas estas tareas, esa carga mental, recaen casi siempre sobre las mujeres, por eso pensamos que un ejercicio muy interesante puede ser cómo repartírnoslo.
Que esta señora hable de que hay que ser inteligente y de carga mental también tiene su mérito, y hay que reconocerlo. Peri, ¿qué? En tu caso, ¿la habéis cagado, macho? ¿Te van a pillar?
Pues mira, no, yo hay una cosa que no hago en casa, pero porque me echan, que es planchar, porque no estoy capacitado.
Yo aprendí, macho, recién casado.
No, yo soy incapaz, pero fregar friego bien, yo creo que muy bien, y... No entiendo estas risas, lo entiendo, porque es absolutamente cierto que yo friego muy, muy bien, ¿vale?
¿Con guantes o sin guantes?
Sin guantes, por supuesto.
Por favor. A pelo, como bien, los bien, indios, a bien, pelo, por favor.
El aspirador no tiene secretos para mí, y lo que probablemente sea incapaz de utilizar es una aplicación. Entonces, y
si la, pues, no vas a poder.
Ahí es donde no voy a poder, porque no me veo pasando la mopa y a la vez contabilizando con el cronómetro, ¿no? Lo de Pan es como del club de la comedia. Lo que pasa es que es una comedia que nos sale carísima, ¿no? Y yo a veces me pregunto, con todo el respeto a su familia, de dónde ha salido ella. Porque, no sé, yo en mi casa, si a mí se me ocurría no recoger la mesa y decir, no, paso, pues lo tenía complicado para salir por la noche, por ejemplo, o para irme con los colegas de pingo. O sea, no, tú recoges la mesa y no recoges tu plato, recoges todos. Y si hay que sacar la basura, la sacas. No sé, esta manía que tiene PAN de educarnos a todos, a mí ya me produce, antes me producía risa, ahora me mosquea un poco, ¿no? Porque yo me siento bastante capacitado para pasar la mopa y para educar a mis hijos.
Y para ir a la compra, incluso.
También. Bueno, ahí he de reconocer que tengo una querencia por comprar mucho más dulce que fruta, pero bueno, eso ya está hablado en casa y estamos trabajando en ello, que diría Aznar. Pero bueno, yo no sé por qué esa intromisión absoluta en la vida de las familias españolas y por qué esa obsesión por caricaturizarnos, ¿no? Y decir cómo somos los españoles, ¿eh? Y las españolas.
A mí me escribía hoy una amiga fiscal muy importante, y me decía, y mientras tanto, nosotros reclamando una subida de sueldo y otros gastándose.
Dejar de cobrar las guardias a unos 50 euros, ¿no?
En fin.
Claro, pero cuando tienes gente que cobra un dinero público y en realidad está ociosa, porque tiene que buscar una serie de problemas, fabular una serie de problemas que no existen realmente y buscar una solución que no la hay, porque el problema que supuestamente lo origina no existe, repito, pues entonces ocurren estas cosas. Alumbramos estos monstruos, estas patochadas de PAM, ¿no? Que es un personaje que, ya os digo, es del club de la comedia.
Yo cuando oigo estas cosas, primero pienso que o los 200.000 euros que dice que se va a gastar, pues algún amigo saldrá beneficiado en el concurso.
Qué buen pensadores.
O que nos quieran tener controlados de alguna manera a través de esa supuesta aplicación. Y luego, efectivamente, que todas esconden una tristeza tremenda, porque yo no sé cómo han sido educadas ellas, que son chicas jóvenes. No sé cuáles son el ambiente familiar en el que han venido. Si ellos tienen un patriarcado donde que tanto se quejan, lo debían vivir en su casa, las debían tener muy constreñidas, porque este afán por reeducarnos, como si estuviéramos en la Rumanía de Ceausescu, porque ellas han vivido algo así. Yo de verdad, yo desde pequeño he ido a la compra con 8, con 9 años, he hecho la comida y muchas cosas más, y lo he seguido haciendo.
Pero friegas mucho peor que yo.
No, yo lavo vajilla, yo ya frego.
No, no lavo vajilla.
No mérito ninguno.
Pero entonces, sí, tampoco está PAN, no creo que... Alguien se le ha olvidado lo del pescado también a ella.
Oye, hablando de campaña electoral surrealista, estábamos comentando fuera, Alberto y yo, el tema de la mujer esta de Vox en Parla que le han pillado traficando con cocaína, ya le vale. Pero lo del PP en Barcelona también tiene su gracia, entre comillas, Nekane.
Y lo explicamos, porque los dos candidatos municipales del PP que han sido identificados entre los aficionados que invadieron el campo tras el partido entre el Español y el Barcelona han renunciado a recoger el acta de concejal en caso de que sean elegidos en las elecciones del 28 de mayo. Uno de ellos es Diego Darnell, figura como número 9 de la candidatura del PP en Sant Joan Despí. En las imágenes se le ve tirando al suelo una cámara de televisión cuando los aficionados invadieron el campo e impidieron que el Barcelona celebrara el título de Liga. El otro de los implicados es Carlos Ferrer Calvetó, es número 11 del PP en Cerdanyola del Vallès, también en Barcelona, y las imágenes muestran cómo se encara a los Mossos de Escuadra que estaban desplegados frente al túnel de vestuarios.
Las cabezas están muy mal, ¿no? Sí. Puede ser un titular.
Lo mejor de cada casa. Aquí lo único que nos podemos felicitar es que al menos han actuado más o menos rápidamente, ¿no? Que ya tanto la mujer esta de Parla, de Vox, que es alucinante verla cómo acudía a los centros de asociaciones de contra el alcohol en los jóvenes y en las drogas para decir que ella estaba en contra de la droga y de la ocupación, y luego tenía en casa un arsenal con 5.000 plantas, arsenal de armas y 5.000 plantas de marihuana enganchadas a la luz de manera ilegal. Pues bueno, es alucinante. Y lo de estos dos individuos de ultras que salieron a perseguir el otro día a la gente del Barça.
¿A quién se le ocurre?
Por lo menos ya no están en la lista, ¿no? O sea, al menos la rapidez ha sido inmediata.
Pero fijaros la forma que tenemos de medir las cosas. El otro día me leí el código ético de Bildu, que ya es un oxímoron hablar de código ético en el caso de Bildu. Y entonces viene a decir que el cese inmediato de malversadores, homófobos, sí, violadores, racistas, enumera una serie de delitos. Si matas a alguien no. ¿No? Entonces, esto es el, esto es la realidad.
No, no, es más, es más, si saltas a un campo de fútbol, tampoco, pero si matas a alguien, sí.
Claro,
entonces... Ojo, no, estoy, no estoy defendiendo ni, aquí, ni aprobando
no, pero
zumbao se tira a un campo de fútbol a pegar a un futbolista, que es lo que iban a hacer. Si no hay policía y segurata, se monta allí la de San Quintín. Pero, hombre, si ponemos en una balanza penal el asunto, no es lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, que estos 37 tipejos y los otros 7 pueden ser concejales porque no son malversadores, por lo que sabemos, no son xenófobos, aunque yo creo que un poco sí, no son racistas, pero lo que sí son es unos gudaris de mierda que han asesinado o han señalado a quien asesinar. Entonces, esta es la vara de medir que tenemos ahora en este país, ¿no? Y sobre todo la que tiene el presidente del gobierno. A mí me parece muy bien que estos dos tipos los expulsen. Me parece maravilloso que detengan a la concejala de Vox, porque además supone sacar a un anarco de las calles. Pero, hombre, es que, claro, al final del camino lo que veo es esto otro, ¿no? El código ético de Bildu. Y la moral de Moncloa, ¿no? Entonces, bueno, es macro consuelo, la verdad.
Es alucinante también pensar, como hoy decía Pedro Sánchez en el debate del Senado, que decía a Feijóo que si Rubalcaba volviera no sería capaz de aguantarle la mirada. Es alucinante.
En fin, no voy a decir yo...
Rubalcaba, que fue el que designó el gobierno Frankenstein, los pactos que tenía Pedro Sánchez
Yo me voy a lo personal. No, o sea, por la memoria de Rubalcaba y por respetar el off the record, incluso estando muerto, no voy a decir lo que pensaba Rubalcaba del personaje. Porque fue en este estudio, además. Así que no lo voy a decir por respeto a él, a su familia... Y a Pedro Sánchez, que sabe que está mintiendo.
El que no le tuvo ningún respeto fue Pedro Sánchez.
Hombre, es que fue Rubalcaba quien inventó que lo más lo clavó, el gobierno Frankenstein, ¿no?
En fin. Una última pincelada antes de que llegue Julio César. Nekane, ¿en clave internacional o no? Porque hablamos de Europa.
Nigel Farage, uno de los artífices del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Era el zumbao aquel de UKIP, ¿os acordáis? El loco aquel que... Sí.
Hablar de zumbaos en el Reino Unido en la política tampoco...
No, pero era el campeón del mundo.
Bueno, pues ahora reconocer que el Brexit ha fallado. Pues las últimas encuestas arrojan que 1 de cada 5 votantes que estuvieron a favor de ello ahora se arrepienten de la decisión y dice que han tenido una mala administración, que no se han beneficiado económicamente, que muchas empresas se han marchado, tampoco, dice, han sabido gestionar las fronteras y además el Partido Conservador ha perdido muchos votos. Y una frase más, lo que el Brexit ha demostrado es que nuestros políticos son tan inútiles como los políticos de Bruselas.
Empezando por ti, sinvergüenza, que eres un mentiroso. Pero yo el otro día viendo las imágenes de la coronación de Carlos III, aparecen todos los primeros ministros, y aparece Cameron por ahí y decía... Este tío pasará a la historia como uno de los grandes inútiles de la historia moderna. Uh-huh. Pero bueno, claro, lo del Farage este que se inventó todo, que era mentira, y ahora aparece como un genio. Bah, sí, reconozco que hemos fallado. Pues sí, has fallado bastante.
Y que los políticos... Y que los políticos no han estado a la altura, dice. Como si él fuera guardia urbano, ¿no?
No sé.
Pues a mí me encantaría escuchar lo mismo, porque creo que deben pensar exactamente igual toda esta panoplia de independentistas que tenemos en Cataluña, por ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas a Junqueras diciendo todo eso? Es verdad que no lo puede decir porque negocia y consigue cosas del gobierno central, pero si tuviéramos un gobierno central que les parara los pies, Junqueras acabaría diciendo que es estúpido. Y que el independentismo y la nación catalana no va a ningún lado.
Es más, uno de los argumentos de los independentistas cuando triunfó el Brexit es se puede, nos podemos ir mediante un referéndum. ¿Qué elección de democracia? ¿Os acordáis?
Sí,
ahora vas y lo cascas. En fin, está por ahí Julio César Herrero.
Pues sí.
Se ponga. Buenas noches.
Aquí estoy puesto. Hola, Alberto Pérez.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ese tremendo. Hola, Agustín Pérez, a la parta.
Como no está Maripau, te voy a decir hola, guapo.
Pues lo estamos arreglando. Oye, espera. Chalaparta merece un paréntesis. ¿Por qué le llamas Chalaparta? ¿No será por su última novela?
Sí, porque por el segundo apellido no me consta.
Vale, vale. Sí. Peri, cómo va a echar la parta?
Pues mi editor no me contesta, está en busca de captura. Entonces entiendo que debe ir muy bien y que él se ha fugado.
Con pero todos le los derechos.
Le pillaré. No, pues... creo que va bien.
Bueno, muy bueno. Experto. A ver, Julio.
Bueno, pues la ministra de Transportes, que se llama Raquel Sánchez, igual os la cruzáis por la cara y no os dais cuenta de quién es, fue reprobada hace unos días por partida doble, en el Congreso y en el Senado. Antes lo había sido también Marlaska, Dolores Delgado, pero bueno, ha habido ministros reprobados tanto en los gobiernos de izquierdas como de derechas. Todos han seguido en sus cargos después de la reprobación. ¿Para qué sirve una reprobación?
Para tener tu minuto de gloria en las sesiones del Congreso.
Porque
ha habido ministros que han sido reprobados hasta tres veces y han seguido y se han ido cuando se han tenido que ir, no porque nadie les haya echado.
Peri. Bueno, es que no sirve absolutamente para nada. Vamos, de hecho, mira Isabel Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Que incluso cuando la Junta Electoral te señala y te dice que no lo puedes hacer algo, en este caso utilizarle el Consejo de Ministros para como púlpito electoral, ella dice, lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues porque eso es lo que hay. Entonces a mí me parece que las reprobaciones son eso, un titular, ¿no? No sirven para absolutamente nada, ¿no? Porque si te lo descontaran de la nómina, pues mira, todavía. Pero como no lleva aparejado que te metan mano en la faltriquera, pues tampoco sirve para nada.
¿Es lo mismo una reprobación de toda la Cámara o de la mayoría de la Cámara que la crítica que puedan hacer los partidos políticos de la oposición de forma independiente?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente y nosotros, o sea, esto es como lo de ¿quién ha ganado las elecciones? Pues ha ganado quien gobierna, aunque hayas quedado tercero o hayas quedado segundo. Aquí lo de la reprobación o lo de las propuestas o lo de... Es que no se entera nadie. Al final, te echan... ¿O no te echan? No te echan, no vale para nada. Da lo mismo que sea crítica, que sea la mayoría o que sea una parte. ¿Te han obligado a irte? No. Pues ya está.
Sí, ¿no? Efectivamente. Eso. Si no tiene efectos inmediatos, que es que si a un señor se le reprueba no puede seguir ejerciendo sus funciones, pues al final te da exactamente lo mismo. Y por lo que tenemos de experiencia, pues creo que Marlaska ha sido reprobado dos o tres veces. Montoro en su día fue también reprobado dos o tres veces. No le vi muy preocupados a ninguno.
Sí, a mí es que me recuerda como a las comisiones, ¿no? En el Congreso, ¿no? Pues me parece que son una butade, ¿no? Es una tontería, que no sirve para nada. La reprobación en realidad es una crítica, es afearte algo. Bueno, pues aquí unos y otros se afean un montón de cosas y evidentemente no va a ningún lado. Entonces, a mí me parece que es absurdo las reprobaciones.
Pero si la reprobación no sirve para forzar una dimisión o no tiene como consecuencia la dimisión, ¿qué diferencia de la mera crítica aislada que hace cada uno de los partidos de la oposición?
Es que yo creo que cuando idearon esta postura, imagino que se copiaría de legislación comparada o de reglamentos del Congreso, no sé si es constitucional la medida, seguramente sí, de otras cartas magnas francesas, británicas o no sé de dónde... Pues tendría su función, es decir, es demostrar públicamente que esta persona... Pero es que no vale para nada. O sea,
pero para nada, Ángel, porque probablemente en otros países...
Ah, bueno, a lo mejor en otros países,
un político
sí.
Al que le reprueba la Cámara, coge sus cosas y se va. Aquí no, aquí incluso dice, mira, me han reprobado, tío, y se dan codazos entre ellos. ¿No? ¿Sabes? Entonces, es que es casi una cosa de la que pueden alardear. Entonces, yo me imagino que en Alemania o en Inglaterra, incluso, bueno, en Inglaterra, no, en esta Inglaterra no lo sé, pero en Francia o en Italia, si te reprueba la Cámara, coges y te piras.
Yo creo
La reprobación quiere decir que no te quieren, que no lo haces bien.
Le quieren revestir de solemnidad, de la solemnidad que debían tener los actos del Congreso, ¿no? Que es donde reside la...
Porque nos hemos cargado absolutamente.
Totalmente. Eso es igual que cuando las sesiones de control, en el que yo te pregunto una cosa y tú respondes lo que me da la gana, ¿no? Claro. Pues ni sirve las sesiones de control, ni sirve las reprobaciones...
Ni las comisiones de investigación.
Ni las comisiones de investigación, que efectivamente eso ya es un show. Entonces, bueno, pues poco a poco luego se extrañan de la desafección que tiene la gente por la política.
¿La reprobación es un contrapeso necesario a la acción del presidente?
Debería serlo. Debería.
No te ha quedado claro ya. que no sirve absolutamente para nada.
Debería no, pero serlo, digo, pero... ya no hablo del ser, hablo del deber ser ahora. Sí, debería ser. un contrapeso a la acción del presidente. Es decir, el poder del presidente no puede ser omnímodo. Si se equivoca gente de su equipo y se le reprueba en la Cámara, pues algo tendrá que suponer. Porque si no, el presidente está 4 años y...
Pues así es lo que está sugiriendo. Efectivamente, debería ser así y debería tomar nota y debería, si tuviera respeto por las decisiones de la Cámara, pues hablar de consecuencias.
¿Sabes qué pasa? Que en este caso y en este gobierno, en este Consejo de Ministros, está pasando algo peor. Y es que se están reprobando entre sí. O sea, no hay más que hablar con algunos ministros fuera de micrófono, tranquilamente, en un tren o en una estación que te lo cruzas, y lo que sueltan por esa boca de la gente de Podemos. Pero es que hablas con la de Podemos y lo que sueltan de los de la parte del PSOE. Por lo tanto, es inhabitable.
Hoy la propia Irene Belarra ha dicho en público, ¿eh? No, Irene Belarra, no, perdona, Montero, Irene Montero, ha dicho que el PSOE y Compromís, porque están en un mitin en Valencia, son el centro y que si por ellos fuera no habría gobierno de coalición y que lo mejor que puede pasar es que se le den todos los votos a Podemos. Creo que el PSOE y Compromís son una especie de oposición dentro de la propia administración.
Sin embargo, tragan.
Yo propongo una cosa, que la reprobación se lea en la Cámara por Michel Batet, por ejemplo, ¿no? de una manera solemne, de verdad. Usted, señora, ha sido reprobada por esto, por esto, por esto. Al menos nos íbamos a divertir un poquito más, veríamos algunas caras e incluso aplausos. Pero darle esa solemnidad pasaría porque primero los ciudadanos se enteraran de que ha sido reprobado alguien. Y luego se enteraran también del motivo por el que ha sido reprobado. Entonces no se me ocurre mejor manera que casi como un edicto, ¿no? Bueno, pues esta persona ha sido reprobada por esto, por esto, por esto, y este mes no cobra.
Sí, o hacer como en el fútbol, ¿no? Primera reprobación, tarjeta amarilla, y segunda tarjeta roja.
Claro.
Es como un escarnio.
Exacto. Es que se supone que es lo que debería ser.
Si la mayoría de la soberanía popular representada en el Congreso reprueba a un miembro del gobierno, es institucionalmente aceptable que el presidente la mantenga en el cargo, porque si no la mantiene, no se mina la institucionalidad Cámara.
Mi única duda... Y me pongo un poco como abogado del diablo, ¿eh? ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Quiero decir, yo puedo reprobar al mismo un montón de veces y soy la oposición y no me gusta si te voy reprobando porque sumo más.
Pero una cosa, para que la reprobación salga adelante tiene que conseguir una mayoría de votos. Sí, no basta con que uno diga, pues los de Vox, que reprobamos. No, oiga, si usted no consigue la mayoría, la reprobación no sale adelante. No. Puedes pedirla, pero no sale.
Se supone que los ministros que han sido reprobados en esta legislatura...
Lo han sido con votos de RC, lo han sido con votos...
O por lo menos con la abstención. O sea, que ha habido una mayoría...
Más a favor que en contra.
Una mayoría más a favor que en contra y de diversas tendencias. O sea, que sí que efectivamente no es una cosa partidista de simplemente de la oposición, sino de que se han puesto muchos grupos de acuerdo.
No, se solicita y después puede salir o no salir.
Que no lo vas a conseguir.
No. Oye, lo digo, ¿eh? Permitidme estos últimos 4 minutitos. Mira, escuchad.
Madrid de 2 velocidades. La clase A y la clase B. Pues mire, nosotros no creemos en eso. No creemos en esa discriminación. Todo lo contrario. Insisto. Necesitamos propuestas concretas. Por eso esa propuesta que hacemos de autobuses...
Es el debate electoral en la Comunidad de Madrid. Es sonido directo de Telemadrid. Está hablando Juan Lobato, el candidato del PSOE.
En muchos casos que necesitan desplazarse, que no tienen vehículo privado y que no pueden estar bajando y subiendo desde Madrid al otro municipio, que necesitan esa conexión directa con esa red de autobuses express eléctrico.
¿Os gustan los debates televisados? ¿Son útiles o no?
Me encantan.
¿En serio?
No, pues no. No, a mí me parece... Casi volvemos a lo de Julio César. ¿De qué sirve un debate televisado cuando... Cada uno, según me estaban comentando ahora un compañero que está siguiendo, lo que es el que está haciendo la información en Voz Populi, está diciendo que son, como siempre, monólogos.
Relataditos y mirando a cámara.
Exacto, y monólogos de 5 contra... Cada uno contra su rollo.
Ahí está Víctor Arribas moderando, intentando hacer esto algo interesante, efectivamente.
Y a Isabel Díaz Ayuso se lo han puesto votando, porque si no hace falta mucho para que ella saque el tema del terrorismo, pues fíjate ahora.
Julio, déjame que te haga la pregunta yo. ¿Sirve para algo electoralmente hablando un debate de estos?
Sí. Moviliza... algo de voto, sobre todo entre los indecisos. El porcentaje es menor, no llega al 4%, pero a veces es decisivo y permiten marcar agenda por lo menos 24 horas. El problema en España está en que falla la estructura y los formatos de los debates.
Ah, amigo, eso es interesante. ¿Peri?
Yo los repruebo. porque en realidad el un poco el interés en este caso, en el de Madrid, no es tanto Ayuso versus 5, sino los disparos que puede haber entre los presuntos aliados, ¿no? Es decir, cómo va a reaccionar Lobato ante Mónica García, un poco ver, porque estos se están repartiendo las migajas, ¿no?, que les dejé Ayuso. Entonces, ese puede ser un poco el interés, pero y luego, en realidad, como la lectura de Ayuso no es tan madrileña, sino nacional, pues no sé si ella va a hablar mucho de España y muy poco de la Comunidad de Madrid, y el resto pues van a seguir con estas cosas suyas, ¿no?
Pues a ver en este instante.
Por eso es un ascensor social, pero tiene que estar basada en contenidos, no en ideologías. No puede ser que nos estén contando que las matemáticas tienen perspectiva de género en lugar de estar estudiando el uso cronológico de la historia, los océanos, los ríos, formar a ciudadanos y no decirles que nada es gratis. Todo lo que sea gratis, regalado, es miseria, es camino de servidumbre.
Es verdad que habla de educación, pero lo lleva a lo nacional, efectivamente. Habla de pactos y lo lleva a lo nacional, claro. Cada uno juega sus cartas.
Yo estoy viendo una cosa que está pasando Sol, sobre los highlights, y todo es ETA, es la ley de vivienda que no la va a aplicar de Sánchez, y un Madrid abierto con menos impuestos.
Bueno, pues mañana más. Alberto Pérez, gracias.
A ti.
A Agustín Peri, cuídate.
Que me dejen.
Venga, adiós. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Final del partido. 1-1. Saludo, entrenadores.
Sí, sí. Le dio ya la mano a Ancelotti. Le abrazó a Guardiola.
Este miércoles.
Bueno, ahí están los jugadores del City saludándose con los del Madrid, Melchor.
La eliminatoria de las semifinales de la Champions en el aire. Ancelotti y Guardiola se vuelven a ver las caras y todo puede pasar.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 8:15 en COPE, Manchester City, Real Madrid.
Y ahora viene lo bueno.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Editorial.
Cadena COPE.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a reivindicar el derecho a la educación sexual para niños, niñas y para los que ella llama niñes, incluso si hay que ir contra los padres, en el caso de que ellos discrepen del contenido de esa educación para sus hijos. Porque cuando la ministra habla de educación sexual, que por otra parte es necesaria, ya sabemos por experiencia que se trata de imponer por ley una determinada visión, la que coincide con sus coordenadas ideológicas. Muestra así, una vez más, que para ella educación implica adoctrinamiento de desde el poder político, situándose al margen de la Constitución, que señala en el artículo 27.3 que es un derecho de los padres elegir la educación que desean para sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Cuanto más se repita desde el poder político, directa o indirectamente, que los hijos no pertenecen a los padres, más hay que reivindicar el sentido común y la recta razón. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y un sistema educativo verdaderamente libre, ajeno a cualquier pretensión adoctrinadora que pueda venir del gobierno, aunque se presente revestida de bondad y de progreso, para tratar de estigmatizar a padres y alumnos que, en nombre de su libertad y de su conciencia, se resistan a semejante tropelía.